Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, hola, comunidad de Audiencias IMER. Muy buena tarde. Qué gusto que se queden con nosotras y con nosotros otro miércoles en el ombligo de semana. Qué gusto saludarles al frente de estos micrófonos y de la Defensoría en el Instituto Mexicano de la Radio. Les saluda Laura Martínez Águila y con la alegría de que se enlacen las emisoras del Instituto para que ustedes puedan escuchar Audiencias IMER. Saludamos a la XCB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Para que ustedes puedan continuar en contacto con la Defensoría y, por ejemplo, nos hagan llegar sus recomendaciones, dudas, inquietudes acerca de la programación, como lo han hecho, escríbanos al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Nuestras dos redes sociales que ustedes ya conocen, un simplísimo @audienciasimer, tanto para Facebook como para Twitter. Y finalmente, el micrositio de la Defensoría, donde podrán encontrar este programa y todos los anteriores en el www.imer.mx/audiencias. ¿De qué estaremos platicando esta tarde? Que además iniciamos mes y no cualquiera, ya estamos a mitad del año. Estaremos hablando acerca de discriminación. Nuestro programa se llama Hablemos de Discriminación. A propósito de los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Discriminación, la ENADIS 2022, datos que conocemos ahora en el 2023. Y por eso nos acompaña esta tarde el maestro Valvanero Valderrama, quien es defensor de Universo 94.9 de la Universidad de Colima. Valvanero, bienvenido a Audiencias IMER.
Hola, 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 maestra Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, también a las audiencias, que son muchas, de IMER. Un gusto estar acá con ustedes. En verdad es un gran programa el que tienes, Laura.
No, muchas gracias también. El gusto es que nos acompañes, el programa que tienes en Universo, las entrevistas que haces también como defensor, sinceramente abonan mucho a la labor que hacemos para quienes tenemos estos espacios. Y aprovechando estos micrófonos, Valvanero, y que nos acompañas, cuéntanos un poco acerca de la Encuesta Nacional de Discriminación. ¿Por qué surge? ¿Cuál es su relevancia?
Mira, creo que la encuesta es muy, muy importante. Recientemente, como bien lo señalaste hace un momento, se dieron a conocer a finales del mes pasado, o sea, la semana anterior, a finales de mayo, lo que son los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022. Hay un antecedente en el 2017, eso es lo que tenemos como referencias desde el INEGI, cuando toma la encuesta junto con CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, esta es una encuesta de esas que están vinculadas con varias instituciones, lo cual la hace más robusta, ¿no? Le da más fortaleza. ¿Por qué? Pues porque son miradas distintas desde la construcción de los distintos instrumentos donde se van a captar los resultados, se va a indagar entre la población, hasta la misma validación, ¿no? Entonces, el INEGI aporta lo que es la cuestión técnica, la presencia a nivel nacional, entonces esto viene bien a la encuesta. Entonces creo, para responder a la cuestión de la importancia, pues en un país tan diverso, tan multicultural como nuestro país, la discriminación está presente. Entonces, para poder modificar algunas cuestiones que se presentan, hay que conocer el fenómeno, ¿no? Cómo se presenta, cuál es la discriminación, hacia cuáles grupos de personas, cuáles son los grupos vulnerables. Entonces, a esto abona precisamente la ENADIS 2017-2022.
Esto que nos recuerdas es súper importante, mi estimado Valvanero, la relevancia de que varias instituciones trabajen juntas, que por ejemplo el INEGI permita también el procesamiento estadístico de los resultados, CONAPRED venga como con todas estas variables de a qué le vamos a llamar la discriminación, cómo va a estar definida. Bien lo señalabas, los grupos vulnerables en un país tan plural y diverso como México, y la relevancia de que también esté la CNDH, porque obviamente la perspectiva de derechos humanos para atender las necesidades de estos grupos vulnerables o incluso para que sean congruentes las variables de identificación de la discriminación van a ser muy importantes. Y en ese sentido vemos, por ejemplo, que algunos de los resultados o mejor dicho, de las variables que se suman a los resultados de la ENADIS 2022, es, por ejemplo, reconocer a la población afrodescendiente de México, que me corregirás, mi estimado Valvanero, pero no estaba en la ENADIS de 2017. Cuéntanos de algunas de las variables que son nuevas en esta encuesta de discriminación de 2022.
Sí, mira, con mucho gusto, pero antes comentarle a las audiencias que en la de 2017 también participó CONACYT y la UNAM como instituciones que fortalecieron ese proceso de esa encuesta. Pero hay otros antecedentes a esta ENADIS, una que se hizo por Cedesol en el 2005 y otra que se hizo por la Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2010. Entonces, el interés por conocer y medir este fenómeno flagelo, podría yo agregar, en nuestra sociedad, pues tiene pues larga data, a lo mejor podría ser más tiempo, pero en este caso, desde 2005 a la fecha, pues tenemos algunos años en el interés. Ya una cuestión más estructurada, ya habíamos hablado, 2017 y 2022. Bien señalas que ha sido un interés el ir incorporando a estos grupos no visibilizados en nuestro país a diferentes mediciones, por ejemplo. Este que hablas de la afrodescendencia, tampoco estaba en los censos de población, pero se incorporó en la encuesta de 2015 en una encuesta intercensal y se incorporó ya en el censo 2020. Entonces, ya hay una visibilización de ese grupo concreto, que es un grupo importante en nuestro país. Entonces, ahora, como ya tiene una segmentación estadística desde el 2015 y ahora para el 2020, pues se incluye atinadamente, pienso yo, y en la cuestión de la discriminación. Entonces, hay cosas interesantes que se agregan, que se incorporan en esta cuestión de la ENADIS. Y, por ejemplo, comentarles que hay tres tipos de cuestionarios, ¿no? El cuestionario general, que es el que se aplica para cuestiones sociodemográficas, etcétera, etcétera. El cuestionario por módulos, y aquí es donde es interesante hablar de que la ENADIS, junto con APRED, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecieron para esta encuesta 9 grupos de estudio, 9 grandes grupos de estudios. Entonces, por ejemplo, los menciono de manera rápida: diversidad étnica, discapacidad, migrantes, diversidad religiosa, personas mayores, niñas y niños, adolescentes y jóvenes, mujeres y trabajadoras del hogar remuneradas y experiencias de discriminación. Este último no es un bloque de estudio, sino es como el eje transversal, ¿no?, de todos ellos. Entonces, creo que esta cuestión es muy importante porque estos se le denominan grupos de interés. Entonces, creo que es interesante que la sociedad pueda conocer este tipo de estudios, ¿no?, que se den a conocer, porque podríamos pensar que la discriminación es de un individuo hacia otro individuo, pero no. En ocasiones es sistémica. Claro, es de un sistema que se establece y que excluye per se, ¿no? Ahorita recuerdo un ejemplo para todas y todos: nuestras escuelas, que hace unos años no tenían rampas, no tenían baños adaptados. Entonces hubo una exigencia, una solicitud, una visión, entonces donde comenzaron un proceso de intervenir las diferentes escuelas del sector primario para dotarlas de estos elementos que no excluyeran a niñas y niños con algún tipo de discapacidad. Entonces, eso de la discriminación es algo muy interesante, muy importante, porque es más amplio que el que una persona pueda ofender a otra por cualquier motivo: color de piel, credo, peso, talla, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que esta encuesta abone a un estudio sistemático de la discriminación, ¿no?
Ese punto, bueno, es que nos diste ya varios hints en tu aportación, Valvanero, pero esto con el que va cerrando, el entender que la discriminación no es apenas que una persona pueda hacer un comentario o tenga una actitud poco amable hacia otra persona, sino que tiene que ver con ciertos patrones de intolerancia, vamos, entender que la discriminación vulnera derechos. Por ejemplo, aquí hay en cada sección de la ENADIS cuáles son los derechos que fueron vulnerados, ¿no? Dice percepción sobre el respeto a los derechos. En cada uno de los grupos que va señalando cómo fueron que percibieron la discriminación, la distinción sobre cómo una variable fue vista por hombres y mujeres. ¿A qué nos referimos con la variable? Por ejemplo, nos decías que se tomó en cuenta niñas, niños y adolescentes. Entonces nos dicen, población de 12 a 29 años que manifestó haber sido discriminada en los últimos 12 meses según el motivo y el sexo. Y aquí algo que es muy interesante y casi transversal en la mayoría de los grupos de esta ENADIS, por ejemplo, migrantes o personas mayores de 60 años, es el haber sido discriminadas por su apariencia, el haber sido discriminadas por su ropa, por su estatura o por su peso. ¿Cómo podemos interpretar estos datos de la encuesta, mi estimado Valvanero?
Fíjate que eso, desde que me invitaste a esta entrevista a través de Gloria, lo cual agradezco mucho y le mando un saludo, me puse a pensar en estas cuestiones. Me obligaron también a hacer una columna que también por ahí publiqué para poder reflexionar sobre eso. No me obligaron, pues es una invitación a reflexionar. Pensé en Aristóteles. Aristóteles tenía una postura que decía que el ser humano es sustancia y accidentes, ¿no? Entonces, extrapolando eso, ¿cómo es posible que yo me vaya a los accidentes con esto que tú señalas, ¿no? Color de piel, tamaño, cómo hablo, incluso el tono de voz. Son accidentes. Lo sustancial es que somos personas. Y lo sustancial es que esas personas, o cada una de las personas, incluyéndote tú, yo, quien nos escucha, tenemos los mismos derechos. Entonces, creo que el enfoque de esta sociedad nuestra se fija mucho en los accidentes y poco en la sustancia. Entonces, creo que de ahí, incluso las instituciones, ¿no? Creo que de ahí tendríamos que buscar algo que se dice mucho, que es, ¿qué nos une, no? ¿Qué es lo que nos une más que lo que nos separa? Y entonces, eso ha hecho que nuestro país se polarice de una manera muy, 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 muy extrema, marcada, política, religiosa, incluso del fútbol, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un aficionado al otro lleguen hasta el asesinato, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy complicado.
Claro que lo es, y como siempre a la mitad de audiencias y antes de la pausa llegamos al punto más importante, Valvanero, así que retomamos a partir de ahí. Ustedes no se muevan, querida comunidad, ya regresamos en unos instantes.
¿Estás escuchando Audiencia Cimer? Regresamos.
Regresamos a Audiencia Cimer, querida comunidad. Y si apenas se están sumando a la conversación y necesitan el recordatorio de cómo ponerse en contacto con la Defensoría, en Facebook y Twitter nos encuentran como @audienciasimer. Escríbanos también al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y si quieren escuchar completo este programa y todos los otros que hemos realizado, entren al micrositio www.imer.mx/audiencias. ¿De qué platicamos esta tarde? Estamos justamente hablando de discriminación a propósito de la Encuesta Nacional de Discriminación 2022, la ENADIS, que como bien nos recuerda nuestro invitado de esta tarde, el maestro Valvanero Valderrama, defensor de Universo 94.9 en la Universidad de Colima. Esta encuesta fue realizada por el INEGI, el CONAPRED, la CNDH. Y antes de la pausa, Valvanero, nos hablabas de algo muy importante y fuiste hasta la dimensión filosófica. ¿Cómo las personas en México nos fijamos en los accidentes, es decir, aquello que no es sustancial y esencial para definir a la persona antes de ver a la persona? Y en ese sentido pensar que pese a nuestras múltiples diferencias en un país plural y diverso como lo es México, que pensamos el mundo, la política, la religión y las experimentamos de formas distintas, nos fijamos no en lo que tenemos en común con el otro, y sí en aquellos pequeños detallitos que nos van apartando. Y se ve un poco o bastante en los resultados de la encuesta cuando vemos que las mayores motivos de discriminación tienen que ver con el peso o en la estatura, que haya jóvenes o personas afrodescendientes que hayan experimentado o distinguido discriminación por opiniones políticas. Se incluye en esta encuesta también a la diversidad religiosa, a las personas también de la diversidad sexual. Entonces, a partir de esto que ya ibas ahondando de la polarización, ¿de qué manera estos datos sobre discriminación no solamente nos muestran el escenario, sino nos ayudarían a tener acciones para que esos motivos de discriminación quizá en una próxima encuesta sean menos o tengan como sean un menor puntero? ¿Qué podríamos hacer para encararla, Valvanero?
Bueno, para empezar, comentarte que hay un incremento de la discriminación del 2017 al 2022. Entonces, eso ya nos da un parámetro en este sentido de que, bueno, no mejoramos mucho, pero son dos encuestas, entonces no podemos hablar de tendencia todavía porque son dos datos en el tiempo, ¿no? Entonces tendríamos que tener un tercero, un cuarto. Pero por lo pronto hay un incremento de 2017 al 2022 en estas condiciones de discriminación hacia los diferentes grupos. Por ahorita recuerdo así de manera general a las mujeres, por ejemplo, que su discriminación se incrementó 4 puntos. En cuanto a los hombres, se incrementó 2 puntos, se incrementó por diferentes razones, ¿no? O sea, me refiero a las mujeres por diferentes tipos de discriminación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo le podemos hacer? Pues eso implica a la sociedad toda, ¿no? A las instituciones, a las y los educadores, etcétera. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad porque esta sociedad nuestra en la que nosotros vivimos y en esta globalización en la que nos quieren involucrar, precisamente reconoce lo que es uniforme, ¿no? Entonces dice, bueno, todos de esta forma, todos de esta manera, todos usamos este tipo de cuestiones. Entonces, quien no usa eso se sale y es excluido automáticamente del sistema. Y eso aprendemos a que quien no coincide conmigo, quien no está de acuerdo conmigo, entonces eso tiene que llevarnos a decir ese no lo junto. Incluso frases como aquella que dice, entonces no somos iguales, incluso esa frase que se dice no somos iguales marca una distancia, ¿no? Decir, oye, pues está bien, tú eres una cosa y yo otra. Ahora, se tiene que crear mucha conciencia de la inclusión, no de la tolerancia. La tolerancia es un término que yo lo concibo como algo que es a fuerzas, ¿no? Que en algún momento te tolero, pero explotaré.
Exacto.
Y la inclusión es distinta. O sea, incluso en algún momento, en alguna época, el IFE marcaba la tolerancia como un valor de la democracia. Y creo que no, desde mi punto de vista no. Entonces, creo que es la inclusión, y el respeto y el reconocimiento a la otra y al otro como personas. Como personas como yo. Entonces, no importa cómo se vista, no importa cómo hable, no importa dónde venga, no importa si está en tránsito por este país, no importa eso. Lo que importa es que somos personas y creo que donde tenemos que trabajar, mi estimada maestra Laura, es en las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones captan el chip muy rápido. Las generaciones donde estamos, bueno, yo soy una generación como 2 o 3 más que tú, tenemos otras visiones muy difíciles de mover. Pero lo que me preocupa es quienes dirigen la política pública en este país, independientemente de partidos, están imbuidos en mucho de esto, ¿no? Y la política es excluyente, no es incluyente. O sea, la cuestión de los procesos los revisamos hace unos años, el proceso anterior desde la AMDA. Lo que marca son las distancias, las diferencias y enconos entre las y los simpatizantes. Entonces, tenemos que trabajar en las nuevas generaciones con otro modelo de sociedad en donde todas y todos tenemos el mismo derecho de estar, de convivir y de caminar. Recuerdo ahorita, así rapidito, hace unos años se acuñó un término que hablaba de las tribus urbanas, ¿no? Esa identificación de jóvenes con ciertas características. Pero el mismo término de una tribu que geográficamente no está en tu espacio, sino lejos de ahí, se lo aplicas a jóvenes que conviven contigo. Son tribus, o sea, son gente que debe estar segmentada o separada, identificada. Así yo lo veo. Entonces, desde ese tratamiento con las personas, el grupo que sea, entonces tendríamos que ir cuidando el lenguaje, porque el lenguaje denota lo que hay, ¿no? Entonces, el lenguaje no es algo, como tú sabes mucho más que yo de eso, pero el lenguaje es muy importante al momento de decir las cosas. Denota mucho de lo que traemos atrás, ¿no? De trasfondo, a veces en el subconsciente. Y con esto voy concluyendo lo que me preguntabas. Hay que hacernos conscientes de esas diferencias que enfatizamos. La conciencia nos hace darnos cuenta que tenemos que modificar actitudes. Si no somos conscientes, discriminamos de manera inconsciente porque lo consideran natural. No digo yo lo consideramos porque no, yo pretendo no serlo, y puede ser que lo sea en algún momento, ¿no? Pero lo consideran o se considera en algún momento natural porque no se reflexiona sobre la propia práctica, sobre lo propio que hacemos, porque estamos como viendo siempre hacia afuera. Y entonces creo que tenemos que trabajar en algunos de esos elementos.
Qué interesante, Valvanero. Y ahorita que nos platicabas acerca de eso y recordabas el estudio que realizamos en AMDA acerca de los spots políticos en el proceso electoral de 2021, identificábamos cómo esas maneras de discriminar tan en automático, tan naturalizadas de marcar las diferencias, están presentes en el espacio público. Espacio público y política y la forma de involucrarnos nunca están tan separadas. Hannah Arendt nos diría que lo público es aquello que nos resulta común a todas y a todos. Sin embargo, ¿qué tanto aquel mundo en común que podemos construir y compartir realmente está presente cuando los elementos de la discriminación agarran parejo con ciertos grupos? ¿Cuál consideras que es la importancia de que las defensorías y que las personas defensoras de las audiencias tengamos estos elementos para que, además de hacer conciencia, podamos hacer alguna propuesta o de qué manera implementarlo en nuestras funciones en los medios de comunicación?
Fíjate que de alguna manera se hace desde la Defensoría, te comento por qué, porque yo considero que se toma muy en cuenta la cuestión de los derechos y es una cuestión transversal a todas las acciones que hacemos, ¿no? Pero creo que es fundamental. Bueno, yo veo a las defensoras y defensores que conozco, que no conozco a todas, ya estoy desde Colima y desde acá nos hemos vinculado de alguna manera, pero yo veo una conciencia en esto que estamos hablando, o sea, en las defensoras y en los defensores, en las defensorías en general. Hemos tenido también contacto con la OIT, ¿no? Con defensoras y defensoras de Brasil, de Argentina, de Colombia, y entonces también hay una sintonía. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque hay un interés común. Aquí el asunto es que ese interés que es común en el respeto a los derechos de las audiencias que tienen de base derechos humanos se pueda ir haciendo extensivo a través de los diferentes programas que se observan en los propios medios en los cuales estamos. Pero a mí me preocupa mucho los medios públicos. Están por la libre los medios públicos, ¿no? Entonces, por la libre me refiero, se niegan en nuestro país los medios públicos a entrar a esta dinámica de respeto a los derechos de las audiencias. Y en ese afán de tener, pues no audiencias, porque no las consideran así, sino consumidores potenciales, entonces se dice cada barbaridad y se ofende a muchísimos segmentos de la población. Entonces, creo que tenemos que impulsar más. Yo creo que también las y los defensores de las audiencias tienen mucho un rol de educación, de educador, de educadoras, de compartir los valores. Entonces, creo que trabajamos por ese lado. Y ahorita que hablabas como paréntesis del espacio público es excluyente per se. O sea, el espacio público en el tránsito está hecho para los vehículos, no para las personas. Y cuando el chofer o la chofer o quien sea que esté al frente se empodera de ese vehículo, no le importan peatones, no le importan ciclistas, motociclistas, tampoco los motociclistas en muchas ocasiones, ¿no? Pero hay un empoderamiento de ese bloque de fierro que te hace superior a otros y entonces esos espacios públicos dejan de ser para las y los peatones. Otro son los famosos centros comerciales en donde el único acceso es en vehículo, porque no hay veredas, decíamos en mi tierra, veredas para que caminen los transeúntes que llegan en camión, en taxi o a pie. Tienes que ir sorteando vehículos. Entonces, las plazas públicas, las mismas carreteras o las vialidades al interior de las ciudades. Entonces, todo eso tiene que ver con política pública. Quien tiene que estar muy consciente de todos estos temas son quienes generan política pública. Entonces, ahí hay una vertiente muy importante de trabajo hacia las y las personas que toman decisiones en este país, impulsándolo, por supuesto, desde la denuncia, desde la exigencia, desde todo lo que podemos hacer, ¿no?
Claro, mi estimado Balvanero, y esa reflexión es importantísima porque además naturalizamos en esto que decíamos en las formas de discriminar. Si me permites, mi estimado, nada más para cerrar, hacerte una pequeña acotación porque nos hablabas de los medios públicos que veían a las audiencias como consumidores. ¿Te referías a los medios comerciales de pura casualidad?
Sí, perdón, tienes toda razón. Me refería a los... Quise decir medios privados. Pensé medios privados y dije una disculpa a tus audiencias, pero era por ahí. Gracias por la acotación porque no me había dado cuenta.
No, gracias a ti. Ya nos tenemos que despedir, mi estimado, pero me dio mucho gusto que platicáramos sobre discriminación y como siempre le digo a todas las invitadas e invitados de Audiencias IMER, necesitamos repetir porque nos quedan demasiados temas en el tintero. Muchas gracias por habernos acompañado.
Un gusto verte, un gusto saludar a Audiencias IMER. Muchas gracias por la invitación y adelante con lo que haces. Lo haces muy bien.
Ay, muchas gracias. Y a ustedes también, querida comunidad, que se quedaron en esta emisión de Audiencias IMER. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila. Agradecemos en la producción a Gloria Basset y como operadora estuvo con nosotras Cristina García. También a todo el equipo de los controles técnicos en cada una de las emisoras que se enlazan. Nos escuchamos la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.